A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar, a cada lágrima a cortar, desde mi penal. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
¿Cómo están? De la cultura popular y en un momento muy particular de nuestra historia, un grupo enajenado cree que van a poder sustituir la identidad cultural de nuestro pueblo. ¡Estúpidos! ¡No van a poder! Si no murieron con 30.000 desaparecidos, con los partidos políticos clausurados, con los sindicatos eliminados, ¿desde cuándo van a pensar que nuestros pibes, nuestros ambas, se van a identificar con Milton Friedman y no con Sonia Sini Belgrano? ¿Quiénes? ¿Desde cuándo piensan que van a poder reemplazar el amor al Diego Maradona, que recorre en Argentina los barrios con muchos intentos de suprimir al pueblo? Este pueblo y esta patria siempre aparente, pero la patria va a volver y no la van a poder vencer, porque es demasiado grande y es demasiado importante en nuestras vidas y en nuestra historia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!
El que manda lo dijo, está dicho, es sin discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan esta mañanita de martes 27 de mayo de 2025? Comenzamos nosotros a repasar los títulos del día de hoy. Y comenzamos contando que a esta hora de la mañana la temperatura es de 22 grados con 9 décimas, la humedad del 73%, la presión 990.4 hectopascales. Los vientos están soplando del norte a 12 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, pero atención porque primero hay alerta amarilla por tormentas en nuestra región. El cielo está mayormente nublado con tormentas sin precipitación, dice el servicio meteorológico. El sol debiera asomar a las 7.24 y esconderse a las 17.58. Y empieza a caer agua, Empiezo a sentir que cae agua. En este preciso momento, la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 24 grados, pero atención porque va a haber bajas temperaturas, muy bajas temperaturas el día de hoy. Están advirtiendo de todos modos por esta advertencia naranja, porque las condiciones atmosféricas pueden causar lluvias intensas, granizo aislado, fuertes ráfagas de viento y caídas de rayos para el día de hoy aquí en nuestra zona sur de la provincia. El ingreso de un frente frío va a provocar mal tiempo este martes. De acuerdo a lo informado por la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales, las condiciones atmosféricas pueden causar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, granizo, caída de rayos. Así que se advirtió también desde la Municipalidad de Posadas, como desde el Servicio Meteorológico Nacional, una advertencia naranja. También se emitió otra advertencia por bajas temperaturas a partir de mañana miércoles, a partir del ingreso al norte del país de aire polar, con alta probabilidad de heladas en áreas suburbanas de Posadas y en el interior de Misiones. El fenómeno estaría presente hasta el 3 de junio. Agárrate, Catalina. Frío hasta el 3 de junio. Ay, ay, ay. Bueno, y para hoy, este mal tiempo pronosticado para hoy, que ya empiezan a caer gotas, se va a sentir con más fuerza desde la media mañana en la zona sur de la provincia y a partir del mediodía en el resto de las regiones centro y norte. Las lluvias podrían dejar acumulados entre 5 y 48 milímetros, y la jornada va a ser muy ventosa y húmeda. Con temperaturas que pueden ir en la provincia entre los 14 grados centígrados por la noche y los 26 grados centígrados en Puerto Iguazú. Mañana miércoles se dice que va a ser el día más frío e inestable de esta semana. Se esperan también para el miércoles tormentas durante la madrugada y lluvias persistentes que se van a extender hasta la noche con un mayor volumen acumulado en la zona norte.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, lo daré seguro. Ese amor es finito, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en la otra tristeza, sabe que es inventar. Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, desde mi penal. Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bien, y vamos a comenzar con los títulos de hoy. Les contaba ayer que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, inauguró, anunció, lanzó el llamado Plan Guacurarí desde su Ministerio de Seguridad, que dicen que es una estrategia diseñada para combatir delitos federales y mejorar la coordinación de recursos. Bueno, lo cierto es que presentó ayer el Plan Guacurarí, esta estrategia para reforzar los controles en la frontera seca entre Argentina y Brasil. Dicen que una de las zonas más permeables y complejas del noreste argentino, especialmente en la localidad de Bernardo de Irigoyen. Desde la sala de situación del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad Nacional, Bullrich encabezó la presentación acompañada por los titulares de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, y Aduanas, José Andrés Vélez, el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Role, el jefe de la Prefectura Naval, Guillermo Jiménez Pérez, el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y otras autoridades de las Fuerzas Federales de Fronteras. Bullrich destacó que todas las agencias del Estado con responsabilidad en las fronteras están instalando operativamente para blindar esta zona crítica, donde uno puede cruzar la calle y pasar de Argentina a Brasil, lo que la convierte en un punto particularmente vulnerable. Quienes vivimos en la zona de frontera sabemos que en todo caso, en la zona de Bernardo de Irigoyen, el problema no es cruzar una avenida, que de hecho se cruza, se compra, los argentinos compran en los supermercados de Brasil, los brasileños si quieren comprar pasan camino. Digamos, esa convivencia existe y es pacífica. El problema no son esos lugares, el problema son otras zonas más desprotegidas, más en el monte, más en lugares no poblados. Pero bueno, lo cierto es que lo que dijo Bullrich es que hasta ahora la frontera con Brasil había estado abandonada, sin una estrategia clara, lo que permitió que el crimen organizado se asentara generando violencia, contrabando, narcotráfico y sicariatos. Solo en 2023, recordó, se registraron 7 asesinatos por encargo en la zona vinculados directamente a estas redes criminales. Bueno, lo cierto es que los principales objetivos y alcances de este plan Guacurarí prevé el blindaje de 25 kilómetros de frontera seca en nuestra provincia, coordinación interagencial entre fuerzas federales, intensificación de los controles en rutas y pasos fronterizos, colaboración con autoridades brasileñas y actores locales para combatir redes criminales binacionales, refuerzo del control territorial, incorporación de inteligencia criminal y protección de los efectivos frente a amenazas. Bueno, lo cierto es que parece que todo este despliegue no cayó muy bien en Bernardo de Irigoyen. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, es vértigo. Toma para vos. Para Feldman, el desembarco de las fuerzas nacionales entorpece la relación comercial que tenemos con Brasil. Ayer, después del anuncio que hizo, de la presentación en realidad, no anuncio, estaba anunciado hace rato, después de la presentación que hizo Patricia Bullrich de este operativo en la frontera y Guaraguara por 180 días, dice, ¿no? Una iniciativa que incluye la creación de un comando unificado que se extenderá por un plazo de 180 días. Bueno, lo cierto es que una vez que se conoció todo esto, lo que dijeron en la zona, inmediatamente miraron los habitantes del lugar, y en este caso Walter Feldman, de la Cámara de Comercio de Bernardo Irigoyen, planteó detalles de esta creación, de este nuevo comando, etcétera, etcétera, y dijo: me causa gracia porque siempre cuando damos entrevistas, ¿no?, para fuera de Bernardo Irigoyen, a prensa fuera de Bernardo Irigoyen, dice, o nos llaman de otros lugares, nos lanzan como la frontera, el lugar peligroso donde pasan cosas. Y la verdad es que es una frontera muy particular porque es todo lo contrario a la imagen que se vende hoy, dijo Feldman. Lo que nos afecta a nosotros es este circo mediático que se arma en el centro de Bernardo de Irigoyen, por donde no pasa el contrabando. La gente que pasa de manera ilegal no pasa por donde ellos vienen a sacarse fotos, dijo el comerciante. Eso es lo que nos perjudica a nosotros. Por ejemplo, en la aduana hoy, dijo por ayer, ¿no?, había 2 o 3 vehículos de fuerzas nacionales en un acto y toda la gente que viene de manera legal al país a través del cruce fronterizo ve esa imagen. Hace varios meses que hay personal de seguridad en la ciudad y en la zona haciendo investigaciones al respecto del contrabando de frontera y nosotros estamos de acuerdo y apoyamos que ese control se haga y se aplique. No estamos en contra de eso, que es lo que se tiene que hacer. Ellos están haciendo un buen trabajo de investigación, saben dónde ir, saben dónde está el hecho de contrabando, cuáles son los lugares clandestinos, por dónde pasan, pero hoy, dijo Feldman, hubo un circo que duró 40 minutos y a nosotros nos tarda una semana en sacar esa mala imagen de la frontera. todo este circo mediático se arma justo en el paso fronterizo, donde ocurre ese tránsito diario de todo el comercio, y los que realmente sufrimos la mayor consecuencia son los comercios que están habilitados, los que tienen empleados, los que pagan impuestos. Esto perjudica el tránsito habitual fronterizo, la relación comercial que tenemos nosotros con Brasil, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Brasil. Y en esto digo más brevemente, así como ya están, ya vuelven otra vez a querer estigmatizar las tres fronteras, Paraguay, Brasil y Argentina, que ya dijeron que están detrás del Hezbollah, no saben más qué hacer, hace años que están de células del famosas células del Hezbollah y en la triple frontera, y hasta ahora nadie descubrió nada. Alguno que otro árabe que vive en la zona y que viven y que comercian y que cruzan de Brasil a Paraguay, de Paraguay a Brasil, fundamentalmente esa es la relación. Hasta ahora no han encontrado ninguna célula de Hezbollah. Pero bueno, las derechas cuando asumen el poder enseguida buscan células de cualquier tipo para justificar la presencia de seguridad. Miren, en este caso en la zona de Irigoyen, bueno, muchos de nosotros que nos escuchamos diariamente sabemos lo que pasó en Salta, ¿no? Inauguró un alambrado de 20 metros y resulta que a 100 metros estaba el verdadero cruce del contrabando. Pero bueno, así pasó Bullrich por la provincia sin venir a la Tierra Colorada. Bueno, y hablando de fuerzas federales y de control de frontera y qué sé yo, el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, alertó que fue víctima de un hackeo en su cuenta de Instagram. Passalacqua dio a conocer la información, diciendo que fue víctima de delincuentes cibernéticos y que trabaja para recuperar su cuenta. Mientras tanto, sostuvo que va a estar en contacto a través de X y de Facebook. En un comunicado que hizo a través de su cuenta de X, dijo: lamentablemente fui víctima de una vulneración de seguridad informática en mi cuenta oficial de Instagram, dijo Passalacqua. Y relató que ya se reportó la situación a la empresa prestadora, a la cual agradecemos las gestiones y estamos trabajando junto al equipo técnico para recuperarla lo antes posible. Esa es la única cuenta que utilizo en esa red social, dijo Passalacqua. Cualquier cambio en ese sentido lo comunicaré oportunamente por este medio. Y sostuvo que va a estar en contacto a través de X, Passalacqua OK, y Facebook, Passalacqua OK también. Así que bueno, miren, ahí está. Ojo con el tema de los hackeos de cuentas, hay que tener cuidado. Está viendo así como una peste en este momento de hackeos de cuentas de redes sociales.
Todo este amor es finito, es secreto, mordido, es estampa en los muros.
Usted que me toda la tristeza, que ya ahora la pimienta debe inventar.
Usted va a pagar y empacar, cada lágrima brotada, debe mi penar. A pesar de usted.
Bueno, por fin la CGT, que va, por fin, dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Como reacción ante la fuerte limitación al derecho a huelga, ¿no? Y todos se quedan mirando y diciendo, así que vos lo único que vas a hacer es esto. Bueno, vamos a ver si resulta. Pero lo cierto es que la CGT solicitó ante la justicia que se declare la invalidez constitucional del DNU 340 y 341 y 342, que limita, por no decir que elimina, el derecho a huelga en la República Argentina. También sostuvo la CGT que estos DNU imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza. Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU firmado por el presidente reglamenta de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas servicios esenciales. También plantearon que el decreto impone niveles mínimos de prestación que en los hechos imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza. Los líderes de la Central Obrera sostuvieron que la medida planteada por el gobierno viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los convenios 87 y 98 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a huelga. En el amparo, la CGT también apuntó contra las formas que utilizó el gobierno para establecer la medida. Todas las críticas apuntaron al DNU. Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, apuntó la CGT. También argumentaron que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva. Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales. Por todos estos motivos, solicitó la CGT una medida cautelar de no innovar para suspender en forma inmediata la aplicación de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025. La Central de Trabajadores sostuvo que apuntan con esto a evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo. Bueno, y mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas están en situación en situación crítica frente a los aguinaldos que se deben pagar en el mes de junio, y por lo tanto ya anunciaron muchas de ellas que van a pedir créditos para pagar ese sueldo anual complementario. Pequeñas y medianas empresas anticipan dificultades para hacer frente al tiempo y forma al pago del medio aguinaldo en junio. Cámaras del sector piden que bancos públicos y privados ofrezcan líneas de créditos blandos para hacer frente a esas obligaciones. La Cámara de Comercio e Industria de distintas provincias iniciaron gestiones ante los distintos bancos públicos para tratar de que liberen fondos destinados a otorgar esos préstamos. Los representantes del empresariado manifestaron en distintas provincias que existe una caída de ventas que complica la situación financiera de las empresas. Bueno, y no, si todo eso está pasando en todo el territorio nacional, claramente lo que ocurre en estas zonas de fronteras profundiza la crisis de esas pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque las asimetrías y las pocas ventas están perjudicando a comercios de indumentaria y de blanquería aquí en nuestra región. El rubro indumentaria, blanquería y textil sería uno de los más golpeados actualmente por las asimetrías comerciales con Paraguay y Brasil, y adjudican que cuesta sostenerse con tantos impuestos y aumento en los servicios. Dicen los comerciantes que lamentan el contrabando ilegal de este tipo de mercadería. Hay que decir al comerciante que ya prácticamente no hay nada ilegal en cuanto a traer mercaderías del exterior. Bueno, el último informe de la Fundación Proteger indica que las importaciones de ropa y textiles del hogar se dispararon en el primer trimestre del año y marcaron un récord histórico. Crecieron las importaciones de ropa un 86% y un 9% interanual entre importaciones de ropa y textiles del hogar.
Es que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro.
Y la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y sobre todo comercios, no es nada ajeno a lo que está ocurriendo con la situación en la economía familiar. El endeudamiento de las familias argentinas sigue encendiendo luces de alarma. Según un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, el 91% de los hogares tiene algún tipo de deuda. El dato fue confirmado por Germán Romero, referente de ese organismo, quien detalló que el estudio se realizó en base a 4.800 encuestas a nivel nacional. De acuerdo al informe, el 65% de los hogares tiene entre 2 y 3 cuotas, el 12%, 2 o 3 cuotas en deuda con los bancos, el 12% acumula más de 3 cuotas de deuda y solo el 23% mantiene una sola deuda. A esto se suma que el 73% de esas deudas todavía pendientes fueron contraídas en el año 2024. ¿Qué dicen desde este Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas? Esa cifra refleja el impacto de la devaluación de 2023 y la aceleración inflacionaria en el último tramo de ese año, 2023, y el primer cuatrimestre de 2024. Uno de los datos más preocupantes es el origen de las deudas. El 30,5% corresponde a saldos impagos de tarjetas de créditos. A su vez, las compras que originaron la deuda son en el 58% de los casos por el uso de las tarjetas de créditos en compra de alimentos. El 58% de los casos de las deudas con las tarjetas de crédito es por compras de alimentos. Bueno, una herramienta pensada para financiar bienes durables, hoy se usa para necesidades básicas. Detrás de las tarjetas como principal responsable de las deudas del hogar, se encolumnan las deudas por servicios privados, en el 10% de los hogares. El fiado, ese de la despensa, ¿no? Anotame, el 8,8%. Créditos bancarios, 7,2%. El fiado se volvió habitual en todo el país. Muchos llegan al almacén con el cupo de la tarjeta agotado y terminan pidiendo fiado para comprar comida. El especialista advirtió sobre el deterioro de la situación financiera de las familias. El 28% de los hogares endeudados ya enfrenta instancias judiciales. Eso implica intereses, gastos legales y la pérdida del acceso al crédito. El panorama es complejo. Después del fiado viene la usura y si no pueden acceder tampoco a eso, quedan directamente excluidos del sistema.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugobio.
6:40. La devaluación acumulada del señor Javier Milei en este periodo es del 216%. El gobierno de Milei ha devaluado en un 216% desde que empezó hasta ahora y tiene una inflación acumulada del 196,6%. Bueno, el libertario, enfurecido con mis números, que eran los números del INDEC, ¿no? Le dijo a Grock que yo me había equivocado y que por favor, sí, ¿no? A ver qué decía Grock. Y Grock dijo que no, el dato no era correcto, el de Alfredo Serrano Mancilla, y que el dato era 145%. Claro, yo dije, me habré equivocado yo en los cálculos con todo el equipo mío de CELAC Data. Empezamos a, yo volví a mirar todos los números y dije, me habré equivocado. Me puse a calcular y claro, me di cuenta que sí estaba calculando más la inflación acumulada. Algo que se da en primero de economía de cualquier facultad del mundo. Creo que estaba sumando la inflación como sumaría mi sobrina o mi sobrino sin saber de economía. Sumaba los valores. 12 más 20 más 30 más 40 más 50 y sumaba, y claro, no le daban los 196 míos, le daban 145. Entonces me dije, claro, si es que Grock y los libertarios no saben hacer inflación acumulada. Después cierto, y aquí lo tengo que decir, la verdad y solo la verdad, que le agradezco a Grock el reconocimiento del error. Me escribió, ya me he hecho súper amigo de Grock. Grock me dijo, cometí un error al sumar las tasas mensuales de inflación en lugar de componerlas, lo que llevó a una estimación incorrecta del 143 frente al 196, 6,6 acumulado reportado. Agradezco la corrección de Alfred Serramanzi. Un saludo, Grock. La inflación acumulada debe calcularse multiplicando los factores de los precios. Una anécdota es para repensar, ¿no?, cómo se calculan los datos en la
economía. Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes, y el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti.
Inventó el inventar. para la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
Bueno, les decía, me quedé ahí cortada, ¿no? Un ratito, sí. Bueno, les decía que a esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 22 grados con 8 décimas. El cielo está mayormente nublado, con tormentas sin precipitación. La humedad 73%, la presión 990.1 hectopascales. Vientos que soplan del noreste a 10 kilómetros por hora. Y visibilidad, buena visibilidad por ahora, ¿eh? Atención, les decía, eso les decía, me parece que no se escuchaba. Para mañana miércoles, lo que resta de la semana, vamos a tener temperaturas mínimas que van a estar entre los 8 y los 9 grados. Para mañana se espera mínimas de 9 grados y el jueves y viernes más bajo todavía. El sábado y el domingo asciende un grado, las mínimas, 9, 10 grados probablemente. Y las máximas van a estar entre los 13 y los 15 grados. Frío, frío va a ser en nuestra región en lo que resta de toda esta semana. Bueno, estamos en campaña electoral en nuestra provincia de Misiones y una de las, Una de las fantasías que uno se hace por este tiempo de tanta crisis económica, de tanto enojo entre la población, de esa gente que no quiere ir a votar y no va a votar, como está pasando en las elecciones que ya se sucedieron en distintos puntos del país. Digo, a mí me hace acordar mucho claramente, ¿no?, a el enojo que había en la sociedad en el 2000, 2001, 2002, hasta el 2003. ¿No? Y en aquel momento, me acuerdo que las elecciones del 2001, elecciones creo que eran legislativas, lo que votaban los ciudadanos eran fetas de salame, votaban papeles rotos, boletas cortadas en mil pedazos. Era la manera de manifestarse. No había tanta ausencia, tanto ausentismo de votantes, como sí hubo esa manera de expresar el voto. Hoy en día el enojo se manifiesta más duramente, me parece a mí, más gravemente, y que tiene que ver con el no ir a votar, el desconocer el sistema político, decir, a mí no me sirve, no quiero, no voy. Pero sin embargo aparecen algunos que dicen, no, hay que votar y manifestar en ese voto el enojo. Esto lo están diciendo los productores de yerba mate en nuestra provincia, que están atravesando una crisis profundísima después de que el gobierno de Javier Milei les quitó las potestades al Instituto Nacional de la Yerba Mate, y eso hizo que los precios de la hoja verde caigan abajo al subsuelo. Así es como desde distintos puntos de la provincia propusieron votar con la materia prima durante las elecciones del 8 de junio. Nos dieron la espalda, ahora nos toca a nosotros, advirtieron algunos productores apuntando contra la clase política. La iniciativa comenzó a circular en distintos grupos de WhatsApp, en los que suelen impulsar y coordinar medidas de protestas los productores yerbateros. Dicen, productores yerbateros llaman a poner hojas de yerba en los sobres en el día de las elecciones. Su mensaje para todos los políticos que nos usan en campaña y después desaparecen. Ese es el drama. Ese es el gravísimo drama que está explotando por todos lados, porque fue cosa de años, Cosa de años. El discurso en campaña y bueno, uno tiene tantos ejemplos en este último tiempo, los que se comprometían a que no iban a permitir que el DNU 70 contenga la desregulación de la yerba mate. Y ahora, ¿dónde están esos? Algunos se candidatean, Ahora algunos vuelven a ser candidatos. Bueno, lo cierto es que el productor Félix Kondratyuk dijo, la medida es una protesta de la clase política que no atiende nuestros reclamos, sin distinción, dijo, No, acá no hay hijo ni entenado. Si ellos nos dan la espalda y no nos escuchan, nosotros le vamos a dar la espalda en las urnas. Hace más de 6 meses venimos pidiendo precios justos y la nación no nos atiende. Existen representantes como el caso de Martín Arjol, que dice que es radical, cercano a Milei y no nos atiende el teléfono, pero en su campaña de gobernador venía a tocar la puerta a las chacras. Nos engañó y nos quiere seguir engañando. También pedimos que la renovación sea intermediaria de nuestros reclamos ante el gobierno de Milei, dijo Kondratyuk desde el paraje Las Tunas en Apóstoles. Actualmente son alrededor de 15.000 productores radicados en la provincia y en varios casos dependen de la cosecha de yerba mate para subsistir, por lo que hace más de 6 meses reclaman un mejor precio de la hoja verde.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Y una elección compleja para la provincia de Misiones en el marco de la complejidad de la situación económica, no buscada, impuesta por un gobierno nacional que decidió destruir el aparato productivo, las economías regionales, la industria nacional, todo eso con el aval de los gobiernos provinciales, a los que no escapa el gobierno de la provincia de Misiones. Bueno, ahora en la provincia de Misiones, de repente hace unos días se conoció una decisión del Tribunal Electoral que impide el voto a las fuerzas de seguridad. Los hombres y mujeres que integran las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales en nuestra provincia. Esta es una medida que está incluida en la Constitución del 58 de la provincia de Misiones, pero que hace ya varios años que fue... que ha tenido salvedades en el por parte del Tribunal Electoral, que hace mucho tiempo permite que las fuerzas de seguridad voten. Bueno, ayer se conoció un comunicado muy llamativo, la diócesis de Oberá se manifestó sobre la resolución del Tribunal Electoral de la provincia, que respaldado por el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial excluyó del padrón electoral a todo el personal activo de las diferentes fuerzas de seguridad y les impide sufragar en los comicios del 8 de junio. Como ciudadanos cristianos con espíritu de fraternidad y respeto, deseamos compartir nuestra preocupación ante la reciente medida del Tribunal Electoral que restringe el derecho al sufragio al personal policial y penitenciario en nuestra provincia, dicen curas de la diócesis de Oberá. Esta decisión ya fue objeto de debate y rechazo en 2006, sostiene el documento de la Iglesia Católica en nombre de los sacerdotes, diáconos y laicos del obispado de la ciudad de Oberá. En esa línea, los religiosos exponen que si bien la constitución de la provincia fue sancionada en 1958, en los últimos 20 años los efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales pudieron siempre sufragar sin problemas, en virtud de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia que data de 2006. Escuchen esto, En los últimos 20 años, los efectivos de la Fuerza de Seguridad pudieron siempre sufragar sin problemas en virtud de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que data de 2006 y por el cual el artículo 48, inciso 10, no se aplicó durante las últimas elecciones en Misiones. Es decir, ni siquiera la renovación puede sostener sus argumentos en que fue otro gobierno, otro espacio político, el que tomó la decisión de darle el voto a las fuerzas de seguridad. Fue la misma renovación la que le dio el voto a las fuerzas de seguridad, casualmente en 2006, cuando buscaba el voto para la reelección indefinida, el que te dije. Es la misma renovación la que ahora le quita el voto a esa fuerza de seguridad justo en la elección en que hay un policía encabezando una lista de candidatos a diputados provinciales y que la encabeza en virtud de haber sido uno de los cabecillas de la protesta policial de 2024, pero además de ser considerado perseguido político y por lo tanto está cumpliendo una prisión preventiva en la cárcel de Cerro Azul. Bueno, este derecho es una expresión fundamental de la soberanía popular y un pilar de nuestra democracia y no distingue entre ciudadanos según su ocupación o función, y su aplicación debe ser universal y sin restricciones arbitrarias, dicen los curas laicos y de la diócesis de Oberá.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y mientras los curas, laicos, sacerdotes de la diócesis de Oberá piden que se autorice el voto a las fuerzas de seguridad, en una resolución que acaba de conocerse, el Tribunal Electoral de Misiones rechazó los recursos de revocatorias del Acta Acuerdo 1221/25 que impide el voto de policías y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en las elecciones provinciales del 8 de junio. De esta manera quedó firme la resolución de la Justicia Electoral Misionera, que se fundamentó, como decíamos, en el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial. Si bien todavía no se conoce el texto completo del fallo del Tribunal Electoral, se comunicó la decisión de sostener lo resuelto en la acordada del 19 de mayo pasado a los partidos que habían apelado: La Libertad Avanza, Por la Vida y los Valores y el Partido Libertario. Qué pena que en lugar de estar transcurriendo la campaña con debates de ideas, de propuestas, esté transcurriendo con esto, ¿no? La Libertad Avanza dijo que va a recurrir al Superior Tribunal de Justicia para revertir el rechazo al voto policial que ratificó el Tribunal Electoral. Casi inmediatamente después de recibir la notificación del Tribunal Electoral, el titular de La Libertad Avanza en Misiones, Carlos Adrián Núñez, confirmó que el partido del presidente Javier Milei recurrirá al Superior Tribunal de Justicia con el voto de los uniformados el 8 de junio. Por el voto de los uniformados el 8 de junio, bueno, yo les anticipo lo que le va a decir el Superior Tribunal, entre uno y otro, medio que todo está atado de la misma cuerdita. Bueno, nos vamos al Superior Tribunal de Justicia, afirmó Adrián Núñez, y comentó que con su equipo político están ya preparando el escrito que presentarán en la máxima instancia judicial provincial en las próximas horas. Estamos en este momento trabajando los argumentos, dijo Núñez, y reafirmó en los términos de la apelación partidaria rechazada por la Justicia Electoral Misionera. Y en otro rincón del ring de la campaña electoral, la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, está teniendo diálogos con Martín Gerling, el pro-libertario misionero, porque Villarruel, dicen las especulaciones políticas, que busca quedarse con los senadores macristas ante la debacle del PRO. Según trascendió en algunos medios de prensa nacionales, la vicepresidenta de la Nación tantea un acercamiento con los senadores macristas Alfredo De Angelis y Martín Gerling después de la derrota electoral del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La vicepresidenta intenta aprovechar la debacle política de Mauricio Macri para quedarse con los pedazos del PRO y reconstruir así su cuota de poder en el Senado luego de que la aislaran Santiago Caputo y Karina Milei. De acuerdo con algunos análisis políticos, la especulación de Villarroel sería que, frente a la catastrófica derrota que sufrió Mauricio Macri en la ciudad, el bloque de senadores del PRO ahora tiende a la dispersión. Cree que puede arrimarse a De Angelis y Gerling, deslizaron fuentes de algunos medios nacionales.
Amor es mi secreto, mordí de ese sangre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, que ahora la tristeza debe inventar.
me salgo de todo lo político y lo económico para ir a un tema que es un tema social y que debe preocuparnos, sobre todo para tomar nota, tomar conciencia y hacer tomar conciencia claramente de lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque hay un título que habla de que solo en cinco meses, Misiones ya igualó las muertes viales registradas en 9 meses en 2024. O sea, lo que ocurrió, el número de muertes ocurridas en 9 meses del año 2024, ahora se produjeron esa misma cantidad de muertes en 5 meses, en los 5 meses que va de 2025. Y la verdad les digo, miren que yo ingreso todos los días, recorro los sitios, los distintos sitios de nuestra provincia, sitios digitales de información, y bueno, al margen de que al periodismo misionero el amor por las policiales no tiene límites, pero realmente les digo, es impresionante la cantidad de accidentes de tránsito que se producen en esta provincia. Bueno, lo cierto es que un dato que arrojó la estadística, una estadística que lleva adelante el diario El Territorio, que la construyó sobre los informes policiales y médicos de la provincia, advierte que en apenas 5 meses del 2025 ya se superó el 41% la cantidad de víctimas por siniestros en comparación a los decesos conocidos en el mismo periodo en 2024. Hasta la fecha de la publicación de este artículo hubo 95 fallecidos por hechos viales en lo que va del año, lo que demuestra que este año hubo 36 víctimas más que en los primeros 5 meses del año pasado. El dato no es menor, lo alarmante del índice radica en que en 5 meses Misiones ya llegó a una cifra de fallecidos por siniestros que los registrados hasta septiembre de 2024, es decir, que en 9 meses. En particular, el mes de marzo de este año fue un periodo que marcó la agenda en este tema, dado que en 31 días fallecieron 28 misioneros en un deceso cada 25 horas en accidentes de tránsito. En particular, los epicentros de los episodios fueron Posadas de Apóstoles, del índice provisorio. 8 de ellos ocurrieron, 8 de estos accidentes ocurrieron por choques y colisiones entre vehículos, y al menos en 3 ocasiones los conductores implicados se dieron a la fuga. Uno de los casos más recientes fue el de Sonia León, la posadeña que fue embestida a bordo de su motocicleta el 14 de mayo por la avenida Andresito. Hasta la fecha, su familia pide colaboración para dar con algún dato del vehículo que la dejó mal herida hasta perder la vida en el hospital.
Cuando llegue ese momento por ver el sufrimiento, órale, te juro, juro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese sangre en lo oscuro.
Bueno, me estoy despidiendo de ustedes hasta el mediodía. Esperemos que no haya tormentas muy fuertes, que no hagan daño. Por lo pronto, preparémonos, porque están anunciadas tormentas fuertes para este martes aquí en toda nuestra región. A esta hora de la mañana la temperatura es de 20 grados y se espera una máxima de 24 grados. Bueno, que no ocurran tormentas fuertes, que podamos encontrarnos al mediodía para seguir compartiendo información. Que tengan una linda, linda mañana de martes, hoy 27 de mayo de 2025. Y vos que estás ahí, ya sabes, contala como quieras.
Antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted.